Todavía hay más información. Continuamos.
Dania Rabel es la consejera del Instituto Nacional Electoral y nos da muchísimo, muchísimo gusto saludarla a propósito del tema con el que iniciamos el programa de esta tarde. ¿Cómo estás, consejera?
Muy buenas tardes, Javier. También me da gusto saludarte a ti y a Ana María.
Bueno, yo vería esta situación, si tú me permites, en dos vertientes. Una, la organización, y otro, que es... pues depende también del sitio donde estés para verlo, ¿no? Si esto es exitoso, si no es exitoso. ¿Tú qué evaluación tienes de primera mano del ejercicio que se realizó ayer?
A ver, como tú bien señalas, me parece que tenemos que hacer una evaluación integral. Primero, partiendo del hecho de que este es el primer ejercicio de democracia directa que nosotros implementamos a nivel nacional y como Instituto Nacional Electoral, que tuvimos muy poco tiempo para hacer la promoción del mismo, no por decisión del Instituto Nacional Electoral, sino porque el Congreso lo que estableció es que la convocatoria iba a entrar en vigor apenas el 15 de julio, que no tuvimos recursos adicionales para poder hacer la implementación de este ejercicio, y que además todavía estamos en un contexto de pandemia, en donde también lo que se nos ha informado es que tenemos un repunte de casos y nos encontramos frente a una tercera ola. Todos estos factores, desde luego, complejizan la implementación de este primer ejercicio de consulta popular. No obstante eso, pudimos nosotros instalar 57.070 casillas, lo cual implica, o mesas receptoras de opinión, mejor dicho, lo cual implica que instalamos el 99.9% de las mesas receptoras de opinión que nosotros teníamos previstos por instalar. Pudimos convocar a más de 285.000 funcionarios y funcionarias de mesas receptoras de opinión para que estuvieran ahí el primero de agosto. También tuvimos nosotros que utilizar a 9.630 instructores asistentes de la consulta popular para hacer esta capacitación. Y gracias a eso, pues llegamos, según lo que nos está diciendo el conteo rápido, a un porcentaje de participación que fluctúa entre el 7.07% y 7.74%. Y es aquí donde me parece que la ciudadanía se está preguntando, bueno, quizá esa participación no hable de un ejercicio exitoso de parte de la ciudadanía, claro, porque no se volcaron a ir a la...
Pero son dos cosas diferentes. Es decir, ustedes, te pregunto, Dania, ustedes hicieron lo que habían anunciado que iban a hacer. Es decir, no cabe aquí una comparación con lo que sucedió en las elecciones de junio pasado.
A ver, desde luego que no es comparable, porque nosotros tenemos que comparar a los mecanismos de participación ciudadana directa con otros mecanismos que se han implementado. Reiteramos, este primero que se hace a nivel nacional, pero sí tenemos experiencias a nivel local. Por ejemplo, en la Ciudad de México, con el plebiscito del segundo piso. Eso fue muy sonado en su momento cuando se hizo en 2002, y hubo una participación del 6% de la ciudadanía. Con el Correo Cultural Chapultepec, que se hizo en 2015, hubo una participación del 4% de la ciudadanía. Yo creo que primero tenemos que hacer que la gente se familiarice con este tipo de ejercicios, que conozcan cuál es la valía de los mismos y que incluso también pues sepan por qué es importante su participación, qué puede cambiar, cuáles son los efectos. Y eso me parece que implica una estrategia de educación cívica de muy largo alcance.
Sí, ahí tienes razón, estás tocando un punto más importante. Únicamente antes de ir con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, Dania, dime algo, con lo instrumentado por el INE, con las mesas receptoras, con las papeletas que se dispusieron, más o menos, si hubiese sido al contrario, si hubiese sido muy nutrida la participación, ¿de cuántas personas se tenía la capacidad en esas mesas receptoras para recibir? Es decir, ¿cuántas papeletas se hicieron, se distribuyeron?
Nosotros imprimimos el número de papeletas del 100% de la lista nominal, porque también, a ver, en alguna ocasión me preguntaban cuál es la expectativa de participación de la ciudadanía. Depende cómo interpretemos expectativas. Si expectativa es como el deseo que tenemos de que la gente salga, pues nosotros nos preparamos para que salga el 100% de las y los mexicanos a emitir su participación. Okay. Si vemos expectativas comparándolos a lo mejor con otros ejercicios, pues bueno, tenemos ahí los resultados que he comentado, ¿no? Pero nosotros estamos preparados para recibir al 100% de la ciudadanía.
Ya, Anita.
Gracias. Consejera, yo quería preguntarte, Dania Rabel, consejera electoral, hubo denuncias en relación a que no se ubicaron las casillas donde habían quedado establecidas en esta dirección de ubica tu casilla, que hubo casillas que finalmente no se instalaron donde dijeron y fueron instaladas en otro lado. ¿Esto fue así?
A ver, hubo casos aislados, como también lo hay el día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso la legislación prevé cómo se tiene que actuar ante esas circunstancias. Puede ser que lleguen los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o en este caso, de la mesa receptora de opinión, y se den cuenta que está cerrado el lugar, que no les permite pasar para ponerlo ahí, porque finalmente los ponemos en escuelas, en lugares públicos. Pues entonces lo que va a ocurrir es que dejan a todos ahí y van a buscar otro lugar idóneo donde se puedan instalar, que tenga condiciones de accesibilidad. O puede pasar también que llegan y pues encuentran que hay muchísima propaganda que no se puede quitar, propaganda que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la consulta popular, ahí no se pueden instalar, y entonces van a dejar letreros para reubicar, en este caso, la mesa receptora de opinión. Fueron casos aislados y también llega a pasar en la jornada electoral y se tiene un protocolo de actuación ante esta situación.
Finalmente, Dania, tú señalabas en un momento, hace unos momentos también, lo importante de entender a qué se acude con estas consultas, ¿no? Y en este caso, pues era un mar de confusiones, ¿no? La gran mayoría de las personas, a pesar de lo dicho por el Poder Judicial y por lo dicho por algunos otros personajes, e incluso algunas, la dirigencia de Morena, pues lo que movía la participación era ver en la cárcel a los presidentes. Y resulta que era otra situación. Para no quedarnos atorados en ese tema, los siguientes ejercicios, las siguientes consultas, ¿siempre serán sobre temas que competen a la clase política?
A ver, pues eso depende de lo que quiera, por ejemplo, el Ejecutivo en su facultad, de mandar a lo mejor esta iniciativa a hacer esta consulta. Y creo que también esto, a ver, creo que esto nos deja experiencia todas las instituciones del Estado mexicano. A mí me parece que también el hecho de que se haya dicho muchas veces que la pregunta no era del todo claro, también es dar experiencia a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es quien siempre tiene que calificar la constitucionalidad de las preguntas que se consulten y en su caso hacer la redacción adecuada de las mismas. Y nosotros no le podemos mover nada para a lo mejor simplificar el lenguaje para que pueda ser mucho más entendible por la gente. Nosotros lo único que teníamos competencia ahora era a lo mejor de tratar de explicar de qué se trataba esa pregunta o por qué era importante y por qué era de trascendencia nacional lo que se está cuestionando, pero no le podíamos cambiar ni un ápice a la pregunta. Entonces, a mí me parece que eso nos deja experiencias para futuros procesos que nosotros podamos implementar a todas las instituciones del Estado mexicano.
Sí, claro. Digo, tuvimos otras experiencias que fueron casi a mano alzada. Hemos tenido algunas a mano alzada, ¿no? Cuando quieren que abucheen al gobernador o no, quieren que se construya el aeropuerto o no, ¿no? Es decir, sí se han registrado ahí algunas consultas muy, digo, sin una ruta formal, sin una ruta científica o sin haber convocado al INE. Esta, digamos que es la primera experiencia formal, veremos, porque en el horizonte pues ya está la revocación de mandato.
Sí, esa es otra cuestión que puede ser que se nos avecine. Tendremos nosotros que esperar lo que establece la Constitución, que es la solicitud por parte del 3% de la lista nominal entre noviembre y a más tardar el 15 de diciembre al INE, para que lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. Y con relación a lo que decías, otras consultas que se han implementado, quizás el énfasis que hay que poner es que esas consultas no estaban previstas en la ley ni en la Constitución, y por lo tanto, pues no estaban apegadas a lo que establece nuestro marco legal.
Claro, claro. Y a saber, pues bueno, fueron la consulta que implicaba Tlaxcala y Puebla con una termoeléctrica, y fue la del aeropuerto. Y fueron las demás, que han sido varias, eran las que involucraban o prácticamente ridiculizaban a los gobernadores, que era un poco a mano alzada. En fin, si nos permites, consejera, seguiremos muy cerca de ustedes, el tiempo se va rápido y ya vamos hacia una siguiente consulta, a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Gracias, gracias. Es la consejera del INE, del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Díganos usted su punto de vista, si participó o no participó, no importa. Díganos qué esperaría o qué es lo que qué le dejó a usted esta consulta, ¿no? Ya borrón y cuenta nueva con los políticos del pasado. Entonces, ¿qué opina usted? Hacemos una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.